El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, viajó este fin de semana a Oriente Medio a efectos de ayudar a destrabar la situación política que allí se vive. Lo hace en medio de un nuevo enfrentamiento entre israelíes y palestinos, cuando el proceso de paz que parecía a punto de reanudarse sigue congelado, y en momentos en que nadie tiene claro cuándo ni cómo cambiará la situación. Para analizar justamente lo que está ocurriendo, recibimos aquí en perspectiva a nuestra corresponsal en Israel, Ana Gieroskolinsky.
El mundo en perspectiva.
Ana, buen día, buen mediodía para ti.
Ahí está, buenos días allí y un poquito más tarde acá nomás.
Sí, sí. Ayer estuvo justamente el secretario general de Naciones Unidas, como decía. La particularidad que tuvo esta visita fue que no solo se reunió con el lado israelí, sino también con palestinos en Gaza, justamente un sector que es gobernado por el grupo Hamas. ¿Qué destacarías tú de esta visita, Ana?
Ante todo, una mención al pasar, te diría que, por supuesto, cuando vienen dignatarios de posición internacional importante, siempre se reúnen con israelíes y palestinos, pero una cosa es la autoridad palestina y otra cosa es visitar el territorio gobernado por Hamas. Es la primera vez que el secretario general entra a la franja de Gaza desde el fin de la guerra allí. Y yo diría que hay algunos puntos para destacar. Ante todo, cuando él entró a Gaza, se encontró en el puesto de Erez, que es el punto de contacto entre el Israel soberano y el territorio palestino en la franja de Gaza, con manifestantes que exigían la liberación del soldado israelí Gilad Shalit, que está secuestrado hace casi 4 años por Hamas en Gaza, y el propio Ban Ki-moon dentro de Gaza también formuló un llamado a su liberación, recordando algo que le dijeron los padres de Shalit también, que durante todo este periodo, durante estos casi 4 años, Hamas no permitió ni una vez a la Cruz Roja ver al soldado secuestrado. Otro tema importante es, por supuesto, lo del bloqueo que Israel impuso a la franja de Gaza por el gobierno de Hamas, o más que nada por el uso, según Israel, de Hamas de ese territorio de Gaza para disparar cohetes hacia el territorio israelí. Ban Ki-moon dijo pues que el bloqueo debe terminar y, en su opinión, alienta a los radicales y no a los moderados. Te diría que en este punto el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, accedió a aliviar parte del bloqueo, aunque por supuesto seguirá habiendo restricciones claras mientras Hamas gobierne esa zona.
La semana pasada, además, fue el turno de otro presidente que llegó allí, ¿verdad? Hablamos de el primer mandatario de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Se suma ahora Ban Ki-moon, pero lo de Lula también fue destaque la semana pasada. ¿Es posible que esta visita, la de Lula, deje algo concreto? ¿Cómo la ves?
Mira, ante todo te diré que en el plano bilateral, por supuesto, es importante. Aquí se lo planteó como una visita histórica y creo que realmente lo fue, aparte que llena de, digamos, de expresiones también de buena relación, de simpatía, pero no exenta de algunos nubarrones, por el hecho que, por ejemplo, el presidente de Brasil se negó a visitar, como se le ofreció de parte del protocolo israelí, la tumba de Benjamin Zev Herzl, considerado el fundador del sionismo moderno, pero por otro lado, como destacan las autoridades israelíes, sí visitó la tumba de Yasser Arafat, que, como a menudo hablamos aquí de guerras, no solo de hechos en el terreno, sino también de terminología, de descripciones, Arafat, que para los palestinos era su líder máximo, para los israelíes era una figura terrorista, y aquí la problemática en cuanto a la visita a ese lugar. El tema más complejo es el apoyo, porque al hablar de los nubarrones creo que no se puede dejar de pintar el cuadro general de una visita muy positiva que fue destacada y tomada como tal también por los anfitriones de Lula, que realmente lo recibieron con los brazos abiertos y destacando aparte el éxito de su política en Brasil para desarrollar su propio país. Pero el gran problema es la relación especial de Lula con Mahmoud Ahmadinejad, el presidente de Irán, y en Israel no se considera que con ese enfoque, Lula, recordemos, siempre habla de no aislar a Teherán y dice que el boicot o sanciones serían un error. Israel discrepa profundamente con ese tipo de posturas y en ese sentido es difícil verlo a él negociando o ayudando como mediador en Oriente Medio, pero esas cosas siempre tienen una dinámica propia que es difícil descartar que puedan conducir a un lugar promisorio, positivo en cuanto al proceso de paz.
Otro tema que ha aparecido en las últimas horas como algo destacado tiene que ver con el vínculo entre Israel y Estados Unidos, ¿no? por ejemplo, sí, si hay crisis o no hay crisis. De hecho, el embajador de Israel en Washington dijo que lo que se estaba viviendo era una de las crisis más importantes de los últimos 35 años. Y, en definitiva, también se supo que Netanyahu viaja hoy justamente a Estados Unidos y que esto en realidad aliviaría la situación. ¿Qué está pasando concretamente? ¿Hay crisis o no hay crisis?
Nuevamente volvemos a eso de las definiciones, ¿verdad? La guerra de palabras. Yo creo que evidentemente hay crisis, sea o no cierta esa apreciación del embajador Michael Oren, si es o no la mayor en los últimos 35 años, porque hay inclusive colegas de él, ex embajadores de Israel en Washington, que discrepan con esa definición. Sin duda hubo momentos de seria tensión. El propio presidente Obama, que como bien has dicho, recibirá a Netanyahu en la Casa Blanca, y ayer Netanyahu recibió ante cámaras una invitación del enviado especial de Obama, el senador George Mitchell, que viene para mediar entre israelíes y palestinos. Ante cámaras pues lo invitó, le dijo que el presidente Obama lo espera en la Casa Blanca. El propio presidente Obama, como yo decía, dijo no es crisis, pero sí hay discrepancias y entre amigos puede haber discrepancias. Pues ha habido evidentemente momentos muy tensos, de eso se va a hablar a ese encuentro al máximo nivel entre Netanyahu y el presidente Obama. Yo me atrevo a vaticinar que las discrepancias no van a terminar, pero como se trata de alta política, no es simplemente un juego de niños, se va a tratar de encontrar los matices para poner fin a la tensión. Ya en los últimos días te diré que de la Casa Blanca llegaban, de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, indicios de que Estados Unidos quiere bajar un poco el tono. Las discrepancias se mantienen claramente, pero lo que dio más la sensación de crisis en los primeros momentos de su desarrollo fue la forma pública en que, por ejemplo, Hillary Clinton criticó a Netanyahu, habló de insulto por un incidente sobre la construcción en Jerusalén Oriental, del cual seguramente hablaremos, y eso dejó la sensación, claro, de que realmente se hacía un gran esfuerzo por dejar mal a Netanyahu. De eso se va a hablar también con Obama.
Claro, porque el detonante de la problemática de este incidente diplomático tiene que ver con ese anuncio de construcción de 1.600 viviendas cuando estaba Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, en Israel, y a partir de allí se amplificó ese caso, ¿verdad? El caso de la construcción de 1.600 viviendas justamente en la parte este de Jerusalén. ¿Crees que las presiones de Estados Unidos al respecto pueden conducir a un cambio de política, de actitud por parte de Israel?
Mira, comencemos por el final, o sea, mejor dicho, por una de las últimas declaraciones de Netanyahu, pocas horas antes de partir a Washington. Ayer de mañana, en la sesión semanal del gabinete, él, por un lado, destacó en qué temas considera que se puede transar, encontrar matices intermedios, en qué temas de los presentados como exigencias de cambio de parte de Estados Unidos, y no todo se refería a Jerusalén Oriental, pero aclaró, construir en Jerusalén es como construir en Tel Aviv. Quiso decir, para Israel no hay discusión respecto a Jerusalén, porque, recordemos, lo que para los palestinos es territorio ocupado, que debe ser su futura capital en su futuro Estado independiente, o sea, Jerusalén Oriental, para los israelíes es parte integral de su capital soberana. Pero el tema que detonó la grave crisis, y creo que es interesante en política, el tema de los momentos, ¿no?, fue el hecho que se formuló el comunicado sobre esa decisión de construir 1.600 nuevas casas en el barrio, es un barrio judío de Jerusalén Este, en realidad la parte noreste de Jerusalén, fue el hecho que se formuló ese comunicado durante la visita oficial del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, porque no hay nada nuevo en eso. Hace más de 40 años que Israel, desde que tomó la parte oriental de Jerusalén, conquistó ese territorio y reunificó la ciudad bajo su soberanía, está construyendo en los barrios judíos, o construyendo, erigiendo barrios judíos y construyendo en ellos de Jerusalén Este. El tema es que se formuló comunicado cuando estaba acá Joe Biden, lo colocaron a él en una posición sumamente incómoda, porque Estados Unidos sostiene que el tema debe ser tratado en la mesa de negociaciones, y de ahí la gran problemática de la crisis. Pues Netanyahu aclaró, no se va a dejar de construir, pero eso no quiere decir que detrás de las bambalinas se trate de hallarse esos términos medios. Ante todo, tener cuidado de no formular comunicados de ese tipo cuando haya una visita, como por ejemplo fue la de Joe Biden la semana pasada, y un tema del que no se habló explícitamente en los últimos días, pero yo creo que es de gran importancia que el gobierno israelí, si es cierto que, como sostiene, que quiere volver a las negociaciones con los palestinos, es que sepa separar entre la construcción en barrios judíos, inclusive de Jerusalén Oriental, y el dar permiso a ciudadanos israelíes judíos a asentarse en barrios árabes, lo cual significa un roce continuo y diario. eso es un tema realmente diferente, del cual supongo, si Netanyahu cumple la promesa, va a tratar de abstenerse para evitar más tensiones con Estados Unidos.
Ana, te hago una última pregunta para una respuesta breve. Es el tema de fondo, sin duda. ¿Este proceso va a significar una reanudación de las conversaciones por la paz o significa que se vuelve a demorar este proceso?
La esperanza es lo último que se pierde, dice el dicho ya muy conocido. Yo te diré que hablando estos días con analistas israelíes y palestinos, por un lado está a veces escepticismo de fondo, conociendo ambas partes, el largo proceso del, perdón la redundancia, proceso de paz, los numerosos altibajos y vaivenes que ha habido, pero por otro lado, la pregunta de si realmente las partes entienden que la paz es la única opción posible, pues en algún momento, a pesar de las dificultades y los difíciles precios que hay que pagar, que cada uno tiene que pagar en su campo interno, van a tener que volver a la mesa de negociaciones. Eso aún no significa, aclaremos para terminar, mesa de negociaciones aún no significa un rápido logro de una solución normal, muy entre comillas, para israelíes y palestinos.
Ana, gracias y nos reencontramos, ¿eh?
Un abrazo.